Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 14 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Toda la información en torno al Valencia, al Levante, a Valencia Basket, con las voces de los protagonistas, la alegría de Fermín Rodríguez entrando hoy en el estudio, se le nota feliz.
Buenos días.
Ha venido con la ilusión
como
de un
siempre,
niño,
como siempre.
Con la ilusión de un chaval y, como digo, con el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos ya en portada con los titulares que nos está dejando el día, empezando por el Valencia Villarejo. Para sorpresa de nadie, el club se anda con rodeos a la hora de afrontar el posible mercado de invierno.
Sí, es un clásico de los parones de noviembre, el empezar ya a alimentar. ¿Cuánto queda? Estaba pensando, estaba repasando ahora. 30, 31, 61 y 16 son 77 días hasta el 31 de enero. Hasta entonces vamos a empezar ya con el asunto del mercado de invierno y de la posibilidad de cada año, y cada año nos llevamos más decepción, de que el Valencia, Peter Lin, apriete el botoncito rojo desde Singapur y active el mercado de fichajes, como
no
digo,
pinta.
De invierno. No tiene pinta si uno acude a lo que ha ocurrido el año pasado, y no tiene pinta, sobre todo, si acude a lo más inmediato, que es este pasado mercado de verano, donde ha sido más bien escaso y donde, bueno, hemos ido al mercado que hemos ido, todos lo conocemos, con Canós y con Jared Sub llegando, por ejemplo, sobre la bocina. A pesar de ello, el director corporativo del Valencia Club de Fútbol, Javier Solís, insisto, abre la ventana a la posibilidad de que alguien llegue en el mercado de fichajes.
Todavía no puedo decirte nada al respecto. Sé que Miguel Ángel está trabajando en distintas posibilidades, pero bueno, cuando llegue el momento ya se decidirá.
En el Levante Zamora, anoche contabas en redes sociales el último parte médico del club, problemas para Javi Calleja y alguna noticia positiva.
Sí, anda Alex Muñoz con una sobrecarga en el muslo derecho, así que veremos si llega o no para el partido del próximo lunes ante el Racing de Santander. Bueno, diría yo que no es súper importante porque Alex Valle está bien, pero es verdad que como no está ni capa ni postigo, pues por ahí puede tener problemas Calleja para formar con una defensa. Capa tiene una pequeña lesión en el aductor izquierdo, pero como está sancionado, pues tiene 2 semanas para recuperarse. Veremos si llega para el siguiente partido de Liga. Por ahí las malas noticias. Las buenas, que Algovia, que ya sabes que se ha perdido en los últimos 2 partidos, ha empezado ya a entrenarse de forma parcial con el equipo. Poco a poco se espera que lo haga Fabricio durante la semana. Fabricio lleva lesionado desde el 16 de octubre, pero ojo, lo que nadie quiere en el Levante, ni en los despachos, ni en el vestuario de Calleja, lógicamente, es que Fabricio vuelva a recaer. Ya sabes que se lesionó en Albacete, volvió ante el Racing de Ferrol, se lesionó otra vez, recaída de esa lesión muscular, y lo que nadie va a arriesgar es con Fabricio. Así que si llega para jugar unos minutos contra el Racing, bien, y si no, también para el siguiente partido. Esa es la intención del club, pero poco a poco, en principio, se tiene que ir incorporando durante la semana. Y luego están los Andrés. Andrés García, que hoy tiene revisión médica en Madrid. En principio, se mantiene lo que venimos contando en COPE los últimos días, y es que la gente se da con un canto en los dientes, sí, la gente, me refiero, que manda en el club y que está encima de la lesión de Andrés García. Si antes de final de año puede jugar algún partido sin dolor en ese pie izquierdo por culpa del edema óseo en el tarso. Estamos pendientes de saber si el Levante comunica o no qué tal ha ido esa revisión que tiene que pasar, como digo, hoy en Madrid Andrés García. Y Andrés Fernández, el portero, en este caso, todavía no está trabajando con el equipo. Con esta situación, con la derrota en Butarque, con la mala racha del equipo y los líos arbitrales, así habla Pablo Martínez de lo que se queda, con lo que se queda y con lo que no, el centrocampista del Levante.
Fue uno de los partidos más completos, ¿no?, que hizo el equipo después de dos no tan buenos, que el equipo venía con alguna duda, pero bueno, creo que hicimos una buenísima primera parte, controlando el juego, controlando las ocasiones, dos goles que tuvieron que subir al marcador, pero bueno, nos quedamos con lo positivo, lo que depende de nosotros y el trabajo a seguir en esa línea, y bueno, lo que no depende tanto de nosotros, ¿no?, como las decisiones externas, pues nada, intentar quedarnos con lo positivo y a partir de ahí seguir creciendo.
Las palabras de Pablo Martínez en portada también, cómo no, baloncesto, Fermín Rodríguez. A partir de las 8:30 de la tarde tenemos un partidazo en la Fonteta.
Y lo podemos vivir en tiempo de juego local, nos lo contará Iván Herraiz. A partir de las 8:30, ni más ni menos que un Valencia Basket Real Madrid. Llega el equipo de Chus Mateo como un tiro. 17 victorias consecutivas en los 17 partidos oficiales disputados en la 23-24, pero Valencia Basket se va a agarrar a la Fonteta. Los cuatro partidos de Euroliga han sido cuatro victorias y no han sido equipos flojos los que han pasado por Valencia. Mónaco, Fenerbahce, Maccabi, probablemente Alba, el último, ha sido el más endeble, pero aún así, Valencia Basket, la segunda mejor defensa del campeonato, recibe al mejor ataque. Y ya sabe Alex Mumburu que necesita, sí o sí, casi un partido perfecto.
Tenemos que empezar casi como hemos acabado el último cuarto contra Zaragoza. Comunión máxima, porque lo necesitaremos. Pues llevan la estadística inmaculada en derrotas, ¿no? Tanto en Euroliga como en ACB. Son un gran equipo, plantilla larga, jugadores determinantes en todas las posiciones. ¿Y cómo se les puede ganar? Pues haciendo muchas cosas bien, cometiendo pocos errores, porque Madrid, en cuanto cometes un error, te lo castiga. Y tendremos que ser capaces, pues, de parar la línea exterior, que es demoledora, aparte de grande, y la línea interior, que aparte de grande, como sabéis todos, es también bastante efectiva. Jugamos contra jugadores de mucho talento y en todas las posiciones, pero tenemos que intentar que nuestra defensa salga a relucir en momentos como el del martes contra Madrid.
2:38 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE, especialista de baloncesto en esta casa, Miguel Ángel Paniagua. ¿Cómo estás viendo, profe, a Valencia Basket, y qué opciones le das para esta noche?
Bueno, en una temporada tan potente como está haciendo hasta ahora el Valencia Basket Club, hoy tenemos un enemigo de cuidado, ¿no? Hemos visto al Real Madrid, que está invicto en las dos grandes competiciones, tanto en la Liga ACB como en la Euroliga. El Valencia tiene un juego muy coral, por lo que le hemos visto. Mención especial para Semi Ojeleye. Está jugando muy bien también Brandon Davis, yo creo que también Chris Jones, no quiero olvidar. El Real Madrid, básicamente, es un equipo muy bien estructurado, muy coral, con un jugador fundamental que ha recuperado, que es Facu Campazzo. Y a partir de ahí, de intentar minimizar la producción de Campazzo y en gran medida también de Gaby Deck, aparte de Tavares, que es un estándar, yo creo que el Valencia tendrá oportunidad de ganar el partido.
Gracias, Miguel Ángel Paniagua. La opinión de este partidazo en la Fonteta que contaremos en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Y esta tarde, además, Iván, se cierra la primera ronda de Copa con un partido aquí en tierras valencianas.
Es el último que se va a disputar, como dices, en esa primera ronda, a las 8 de la tarde, en el Clariano, en Ontinyent, Atxaneta Zaragoza, el equipo valenciano de tercera ref, que se va a medir al conjunto maño. Recordemos que este partido se aplazó por las condiciones meteorológicas de hace varias semanas, por el viento, porque el ayuntamiento de Ontinyent había cerrado todas las instalaciones deportivas fruto de esas condiciones, y finalmente se aplazó para el partido que se va a disputar esta tarde. Las taquillas además están abiertas a partir de las 5 de la tarde, así que todavía hay entradas para ese Atxaneta Zaragoza, y depende de quién pase, le podrá tocar al Valencia o al Levante en el sorteo de mañana. Mañana a la 1 es el sorteo. Al Valencia le pueden tocar de momento uno de los 22 equipos de tercera ref, segunda ref o primera ref. Serán 23 en el caso de que se clasifique el Atxaneta, y en el caso de que se clasifique el Zaragoza pasará a ser uno de los posibles rivales del Levante, que recordemos, se podrá enfrentar a uno de los 7 equipos de primera ref que no les toquen a los de primera división, y uno de los 11 de segunda división que estarán mañana en el bombo, ya con el Amorebieta, pero todavía sin el Barça, sin el Atlético de Madrid, ni Real Madrid, ni Osasuna.
20 para las 3 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde lo analizamos todo aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Premios COPE Valencia. Un año más galardonamos a las empresas, entidades y personas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra ciudad con su trabajo, esfuerzo y valores. Con la colaboración de Generalitat Valenciana, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Municipal Deportiva, Puerto de Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia, enseguida entramos al detalle con información y opinión acerca de las cuentas presentadas para la 22-23 por el club. Antes, en lo deportivo, rápidamente, Villarejo, semana de parón, momento para recuperar a jugadores tocados y dar algún descanso, como es el caso de Pepelu.
Sí, ayer contamos que había pasado las pruebas médicas, que tenía ese problema en el psoas que ya arrastraba un par de semanas atrás. Y evidentemente primero descartaba una lesión grave, una lesión de importancia, y luego este parón iba a servir precisamente para dar descanso al hombre más utilizado después de Mamardashvili por Rubén Baraja. Así que Pepelu hoy de nuevo trabajando al margen, y así va a pasar toda la semana. El equipo trabaja hasta el jueves, tiene viernes, sábado y domingo, gran fin de semana de descanso, y volverá el lunes para el regreso ya del trabajo la próxima semana. Se espera ya que Pepelu empiece a trabajar con el grupo y pueda estar en esa convocatoria frente al Celta de Rafa Benítez. Buena noticia también esta mañana en Paterna, ver ya a Alberto María, el chaval, después de su lesión 27 de julio, ha llovido mucho desde entonces, trabajando con el grupo y completando la sesión para después del parón. Como contamos, está previsto que pueda estar disponible para la convocatoria de Baraja. Así que, insisto, una buena noticia. También Diacabí, que ya trabaja hace algunos días atrás con el grupo, otro que se apunta, y tenemos la incógnita de Almeida y Amalá. Lo de Almeida ya lo sabemos y lo hemos contado, dependerá de las sensaciones de la próxima semana, y Amalá era el que iba con un poquito de retraso porque ya dijimos que iba más bien a 3 que a 2 semanas. No está descartado para el Celta, pero hay que ir paso a paso para la recuperación del centrocampista marroquí.
Es carne de debate en un futuro no muy lejano saber, con la vuelta de Diacabí y de Alberto Marí, si Diacabí va a sentar a Cristian Mosquera y si Alberto Marí va a adelantar a Roman Yarenchuk. Porque evidentemente en la demarcación de 9, hasta que Baraja diga lo contrario,
pues yo me adelanto a decirte que
es fijo.
En la segunda digo sí, y pero con tiempo. Y en la primera digo no, porque creo que a quien le va a quitar el sitio va a ser a Paulista.
¿A Paulista?
Esa es mi apuesta.
Ya te digo que es carne de debate, porque el tema de Alberto Marí, si adelantan los planes como recambio de Hugo Duro a Jaren Suk, será un tema importante, más viniendo de hablar ahora en las últimas horas del posible mercado de invierno, aunque yo creo que os comentaba la semana pasada que el mercado de invierno del Valencia va a ser cruzar los dedos para que no se venda a Javi Guerra, más que preocuparse por si se le traen refuerzos necesarios, por otra parte, y urgentes al técnico del Valencia. Pero insisto, quedan muchos días, como apuntaba Villarejo, para que esto se dé, y lo hablaremos en Deportes Cope Valencia. Iván, lo próximo para el equipo será recibir al Celta en Mestalla el 25 de este mes, y ya de ahí hasta el parón navideño el equipo de Baraja tiene un calendario con un poco de todo y más partidos a domicilio que en casa.
Son 5 partidos en total hasta ese parón, que solemos fechar en torno al 22 de diciembre. Son 5 partidos en total, 2 en casa y 3 fuera, los que tiene el Valencia, y a esos hay que sumar también el partido de Copa, que mañana sabremos cuál es el rival. El Valencia-Celta es el día 25 de noviembre, después del parón. Lo siguiente será visitar al que hoy es líder de Primera División, el Girona, sábado 2 de diciembre, un partido que ya tiene horario a las 2 de la tarde. Dos salidas consecutivas, porque lo siguiente será ir al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe para medirse al conjunto getafense a las 9 de la noche. El viernes a las 9 de la noche, también está horario confirmado. No está todavía el horario confirmado, pero lo siguiente va a ser un Valencia-Barça el domingo 17 de diciembre, o el sábado, en función de cuando se fije el horario. Y el último, antes del parón navideño, va a ser jornada intersemanal en Vallecas, Rayo Vallecano-Valencia. Cuando llegue la Navidad solo quedará un partido para terminar la primera vuelta, que ya será nada más arranque el año 2024, en torno al 3 de enero, todavía con horario por confirmar, un Valencia-Villarreal.
Son 6 partidos, como decía Iván, de aquí a final de la primera vuelta. El Valencia lleva 18 puntos. Al final de la temporada pasada, de la primera vuelta, el equipo de Gattuso sumó 20 en total. Quedan 18 puntos en juego todavía hasta que se dé esa fecha. No sé las sensaciones que tenéis, Fermín, Iván, Zamora, Villarejo, en torno a esos 6 partidos que le quedan para el final de la primera vuelta y esa comparativa de los 18 puntos que lleva con los 20 puntos, solo 2 más, a falta de 6 partidos todavía, que sumó el equipo en la primera vuelta pasada.
Hombre, yo ya creo que dije antes del partido del Atlético de Madrid, sobre todo, o después del Atlético de Madrid, que nos sorprendió a todos con ese 3-0, que íbamos a ir un poco al calendario Simeone, al partido a partido, y que este Valencia nos iba a dar seguramente una de cal y dos de arena, o dos de cal y una de arena, y jugamos un poquito a la moneda al aire. Hacer un pronóstico ahora viendo el calendario, podemos hacerlo seguramente, pero ¿por qué no ir al Camp Nou y ganar al Barça y palmar en casa cuando no estaba previsto? No sé. Y
ha hecho 7 de 12 en los últimos 4 partidos, con el empate en San Mamés, las victorias en casa contra Granada y Cádiz y la derrota en el Bernabéu. 7 de 12 es un buen balance para el Valencia, que se marcaba en rojo esta secuencia de 4 partidos antes del parón. Ahora viene por delante 5 hasta el parón navideño, más el que cierra primera vuelta contra el Villarreal a principios de 2024. Hombre, todo lo que sea, evidentemente, es superar la cifra de los raquíticos 20 puntos que obtuvo la temporada pasada, porque estábamos hablando de proyectar la temporada a 40 puntos la temporada anterior, sería ya, no digo un logro, pero por lo menos sí un balón de oxígeno para lo que está por venir.
Hay una realidad general también, porque más allá del Valencia, lo decíamos ayer, esos 18 puntos que acumula, el descenso está mucho más
alejado que la temporada anterior.
Sí. Fíjate que el año pasado eran 11 puntos los que tenía el Celta, que es el mismo equipo además el que marca el descenso, y este año son 5, o sea, la diferencia es de 6 puntos con respecto a la... Fíjate que al final el Valencia, si nos miramos el calendario, los partidos fuera siempre dan miedo. El dato de ayer era una portería cero de las últimas 27 salidas, da igual si es Girona o Vallecas, y en casa es Celta, Barça y Villarreal. El tema es que al final en Mestalla, aunque sea el Barça, le puedes ganar en un partido loco.
Un baile al Atlético de Madrid.
Entonces, bueno, y al Celta yo creo que le tienes que ganar, y al Villarreal también. Esos dos partidos antes de acabar la primera vuelta tienes
pero
que ganarlos.
Estás metiendo ya el del Villarreal de la primera vuelta.
Sí, por culminar la primera vuelta, decía la proyección de cara a la segunda.
Vale, vale. No, yo que estaba pensando en final de año.
No, pues a final de año. Mis cuentas eran... O sea, mis
los cinco partidos que quedan antes del parón.
Sí, entonces estaba haciendo yo mis cuentas. Me han salido 10 puntos de aquí a final de año.
10 puntos son...
Tres victorias.
No te mojas con los partidos.
¿Te has dicho algo tú con cosecha propia?
No, pero simplemente...
10 puntos de 15 está muy bien.
Claro, hombre,
solamente...
No, es que igual con 10 puntos de 15, evidentemente no hay que fichar.
Yo solamente he hecho lo que 7 puntos de 12 has dicho. He sacado cuánto sale por partido, he multiplicado por los 5 partidos que hay y me sale 10 y pico.
Yo donde creo que suma es en casa. Creo que de 9 va a sacar 7. Y ahí es donde lo va a hacer.
Luego el partido del Barça de por medio.
Sí, un empate del Barça y ganarle al Celta y al Villarreal.
Nada más, ¿eh?
Y después me da mucho miedo siempre Getafe.
Sí, o sea, miedo.
El Girona. No me daría miedo, pero ahora mismo fíjate lo que es el Girona. Y en Vallecas sueles liarla siempre. Es decir, casi firmo el empate en Getafe y en Vallecas. No te rías, pero
el problema de Vallecas es que es intersemanal. Y vendrás también de haber jugado partido de Copa.
No viene bien nada. Jugar tres partidos a la semana.
Sobrado efectivo, no vale. A jugar a las 2 de la tarde, pero, jugar en Vallecas, el campo
es pequeño. ¿Tú recuerdas Vallecas o no?
No.
¿Recuerdas Getafe o no? Son campos que se te atragantan, por lo que sea.
Sobrado efectivos no vas.
Estás pegándole al móvil, buscando referencias para llevarme la contraria y no tienes cobertura.
Yo estoy contigo y siendo positivo he puesto Girona no, Getafe y Vallecas un puntito, que lo doy como bueno, y en casa creo que le puedes ganar a Barça y a...
Pero tú has sacado 10 puntos también.
No, escucha, claro, al del Celta lo doy por ganado, perdón.
Claro, no, tienes que sumar más. Fermín casi nos da 13 de 15.
El Celta no paran de decir, los que saben de esto, que tiene muchos menos puntos de los que merece por juego y por
cierto,
ambición.
Por cierto, el Celta tiene 7, que he dicho 5 antes, tiene 7.
Pero también lo dijo Paco López, que tenía menos puntos de los que... Bueno, o lo dice Baraja también, que tiene menos puntos de lo que merecía.
Viene de hacer 3 goles en San Mamés y fallar un penalti. Quiero decir, dar por ganados los 3 puntos, es que parece que el Valencia vaya a competir con la plantilla que fue finalista de la Champions en el 2001.
Pero ¿qué he dicho yo? Que le puede ganar 3-0 al Atlético de Madrid y palmar después en un desastre de partido, donde sea, en Vitoria. Quiero decir...
No, pero Vitoria fue antes.
Pero lo que te quiero decir es que esto es una moneda al aire cada partido, que aquí no hay una... consistencia, que ya, no pero, hay una pero, que decía Baraja el otro día,
no, no,
precisamente
si yo preguntaba por las sensaciones que tenéis de cara al equipo en este tramo final de la primera vuelta, si seguís con la flechita para arriba y si
claro
queréis
que
de
sí,
Valencia
claro que sí, es que yo
como hemos llegado a la primera montaña, a primera etapa de montaña, la primera etapa de montaña, yo creo que estás en podium para lo que tenías previsto.
Hombre,
yo creo,
de cara a la comparativa con el año anterior, por ejemplo, los partidos en casa contra el Cádiz, contra el Almería y compañía, los palmabas. Ahora, por lo menos, Cádiz y Granada los has ganado de aquella manera, pero los has ganado, que es lo importante. Y yo creo que eso ya es un balón de oxígeno importante para el vestuario.
Hay un condicionante que parece populista, pero es real. Fíjate que el boom de afluencia a Mestalla se dio a partir de la era Baraja.
Sí.
Pero en la primera vuelta no había 45.000, 44.000 en Mestalla todos los partidos. El ambiente que se está viviendo en esta primera vuelta en Mestalla no lo teníamos en la primera vuelta del año pasado, siendo que Mestalla siempre ha respondido.
Por
pero
eso yo veo que
Mestalla
le puedes empatar al Barça, incluso ganar. Hombre, porque un Mestalla volcadísimo
a
este
Barça. Yo creo que sí.
Pero
claro que sí.
El Rayo que va por detrás y al Getafe que también. Y al Celta que también.
Es que fuera de casa, lo ha dicho. Si solo mantienes portería cero en una de 27 salidas, tú quieres decir que fuera de casa eres un equipo muy endeble.
Y ya tienes que marcar 2 para ganar.
Yo os quería poner el foco en que para mí este calendario de aquí a final de la primera vuelta, estos 6 partidos, viene con curvas importantes que yo creo que van a marcar el devenir de lo que va a ser el tramo final de temporada para el Valencia. Tiene salidas, como decía Villarejo, muy importantes, donde además se te han atragantado históricamente en los últimos años. Sí, sí. Getafe, Vallecas,
Girona, te ha vuelto la cobertura 5G, venga,
el todopoderoso Vallecas, Vallecas.
Parece Fernando Gómez.
El quinto peor equipo en su estadio de la Liga.
Si el problema no es el Rayo, el problema es el Valencia.
Ah, pero bueno,
pensaba que
estaba
buscando
el
histórico de los Rayo Valencia en Vallecas.
Es una buena referencia.
No, es que el Valleca. No.
Una cosa. O sea, pero no.
El Rayo Vallecano
habría
sumado
6
puntos en su estadio.
¿Alguien te ha dicho que el Rayo es mejor que el Valencia? Para mí no. A mí no me parece que el Getafe sea mejor que el Valencia.
Mira.
A mí,
en serio, le doy.
Quiero decir que yo no estoy diciendo ahora que se te atragantan siempre
le
que vas a salir.
Le doy la razón a Xavi con el tema de la prensa. Yo solo espero que el vestuario del Valencia no escuchen este nuestro programa. Solo espero. Digo los veintipico del vestuario. Los demás todos. Los demás todos.
¿Pero por qué?
Hombre, porque es que, vamos, es que es imposible crear cierto aire de que se puede ganar.
Pero si llevábamos dos semanas hablando de Europa.
No, pero es que Vallecas ahora parece que,
no,
que vas
no,
al Allianz Arena.
No es por Vallecas. Vas a ganarle al Barça. No, ¿qué más quieres?
Pregunta a la Baraja. ¿Qué le parece la plantilla del Rayo, la plantilla del Getafe, la plantilla del Girona?
Seguramente te vuelvo a hacer la pregunta.
Baraja te dirá que mejor plantilla.
¿Sí? A ti te vuelvo a hacer la pregunta.
Estoy convencido.
Avenida Aragón. Te dicen que te subas en el autobús del Rayo o en el del Valencia. ¿En cuál te subes?
Pero se pregunta si no,
dime. Jugador,
no, ¿sabes? Se le dice yo.
El autobús es mío.
¿Como jugador, como aficionado, como qué?
No, como entrenador.
¿Como entrenador?
¿Te subes al...?
¿Cuál cojo?
Sí.
Yo creo que están mejor hechas las plantillas del Rayo, del Getafe y del Girona que la del
Valencia. Ahora, si tú
me
te subes a la.
Dónde quiero entrenar, si en Mestalla o en Vallecas, en Mestalla.
¿Te subes a qué autobús te subes?
¿Y qué plantilla es mejor?
Claro.
Para mí, te lo acabo de decir, Rayo, Getafe.
O sea, te subes al autobús de ellos.
Claro,
vale, perfecto.
¿Eh? Y lo sigo defendiendo y lo defenderé.
Claro,
hasta
que tú y yo. Dependiendo de lo que tomes con el autobús.
Tú y yo en la parte de atrás. En la parte de atrás del autobús del Valencia.
No, yo también. Depende de lo que consideres por plantilla. Si consideras toda la plantilla, pues hombre, tiene más efectivos de primer equipo. Pero por 11 titulares, el Valencia, sin duda.
Bueno, pero es que estoy hablando de la plantilla. ¿Por qué tergiversas
en mi discurso?
¿Tiene más efectivo
para
de primer
el
equipo?
Partido,
¿Qué es tener más efectivo de primer equipo?
¿Crees que Girona tiene mejor 11 que el Valencia?
El Girona tiene un 11 de momento muy competitivo.
Sí,
yo de verdad, si en la jornada que es 13 cuestionamos la plantilla y el 11 del equipo líder en primera división en comparación con la del Valencia.
Yo he dicho el Rayo.
Yo, mira, dejo aquí el bolígrafo.
Yo, es que quiero meter
los próximos temas.
Yo no
pero si lo acaban de sacar aquí hace 30 segundos.
Es que yo hablo del Rayo y del Getafe.
Del Girona. El Girona, que lleva. Que es líder. Pero no en la jornada 2 de casualidad porque ha ganado dos partidos y. No, no. 13 jornadas.
Pero si solo
ha perdido con el Madrid.
¿Dónde vas? Dobi, Sigankov. Eso lo firma el
Super Deportivo. El Super Girona, yo me quedo con Yangel Herrera y con Sabiño.
No, Aidovic no te gusta.
¿Cómo?
Dobic, Sigankov no están mal tampoco. No,
es que pero le llaman
Dobic.
Dubic.
Ah, vale.
Que claro, le llaman de dos nombres distintos.
Hombre, me gusta más que Yarensu. No, Sandra, el ucraniano malo.
Correcto.
Eso
y
sí
y
que
y
lo
Alex
creo.
García ha ido con la selección, aunque debería haber ido Javi Guerrero.
Ah, vale. Vale. Quiero decir, ahora ver si Alex García lo preferimos antes que Javi.
No pasa nada. Y con todo mi respeto para Michel, entrenador que intentó fichar el Levante y que le hubiera ido mejor en su día, en vez de Nafti, bueno, pero es que Michel no quiso venir. El Girona va a quedar por detrás del Valencia en la Liga. O sea, eso yo no tengo ni idea.
¿Cómo?
Tiene que pasar muchísimos meses.
Esto es como, este comentario sueltas con la misma fe y contundencia que el de Yarenchuk y los goles de Hugo Duro.
Completamente.
A ese carro no me subo yo.
Escúchame, acabo de ganar hace media hora un almuerzo en la redacción.
Escucha.
Por una frase
16
así.
Puntos le saca el Girona al Valencia.
Me juego,
es muy larga
me juego
la Liga.
La comida.
El almuerzo que te voy a pagar yo, ¿no?
Los doblo la apuesta y es comida
a la que debo yo
quieras.
A la que debo yo.
No, esa ya está cobrada también.
Vale, vale.
Doblo la apuesta. Pero ¿cómo puedes decir eso si se están planteando si el Girona puede aguantar ahí hasta el final?
¿Hasta qué final?
Yo para mí...
¿Hasta qué final? ¿De Liga?
Yo para mí, Girona, candidato serio, que tampoco es jugarme
la
mucho.
¿Champions?
Pero, sí, sí, sí.
Anda ya.
Sí.
Anda ya.
Sí, sí, sí.
Escúchame, que va, por favor.
Sí.
Va. Ojo. Lo del Valencia es una cosa. Y lo de que Girona sea candidato a la Champions.
Le saca
10 puntos al quinto.
Sí, sí.
Ya tiene que ganar 4 partidos más
el
Atlético de Bilbao que
el
Girona.
¿Leicester? ¿Oye?
No.
Todos los que hablan de no lo ves el Leicester, no vieron jugar a aquel Leicester campeón hasta la última jornada cuando se podía proclamar campeón. Que me hace mucha gracia.
Oye, casi la pierde, por cierto.
Correcto, pero la ganó. Que es lo importante. Para mí, vamos, o sea, lo que acaba de decir Pedro, vamos, ojalá se diera, pero que el Girona va a quedar por detrás del Valencia, no se lo creen.
Eso no se lo compro, a pesar de que yo me subo a
casi
todos tus carros.
Pero si es porque han mandado un mensaje al vestuario del Valencia, para que escucharan en ese momento la radio, para que subir la moral de la tropa, a mí me parece muy bien. Ahora me parece que es una osadía.
Te ha venido un poquito arriba.
No, es que estoy convencido.
Tienes hasta las 3:30 para rectificar.
En esto soy un poco Paco González. No me gusta
el Girona, que es firme candidato a la Champions, vamos.
Aunque solo sea por puntuación.
Si se queda la Champions, será de chiripa, ya está.
Pero que insisto, le saca 4 partidos a
Madrid. Muy bien, Rafa. ¿Cómo
de chiripa?
Escucha.
De chiripa.
¿Cómo podéis decir de chiripa un equipo que lleva más puntos que el Madrid, que el Barça, que el Atlético de Madrid? Vamos, que todos sus rivales.
Que no digo que no tenga mérito. Estoy diciendo de chiripa que será justito, no te quita chiripa.
Pero esto es como decir,
chiripa es de suerte.
Pero esto es como decir, pues, que el Valencia de Benítez ganó las ligas de chiripa. Esto no, es como decir que el Valencia de Benítez ganó las ligas de chiripa.
No, pero estamos de acuerdo que hace falta que tú estés muy bien.
Claro.
Pero es que de momento está pasando
es que
eso.
Si no veríamos el fútbol, porque diríamos, arranca la temporada, gana el Madrid o gana el Barça, pues se acabó.
La plantilla del Valencia de Benítez.
Pero hace falta.
Vamos, eso le pega 3.000 vueltas al Girona de ahora. 3.000 vueltas. O sea, quiero
empezando
decir,
por Salvo y el Madrid que, entonces que hablamos, Madrid ahora.
Que hablamos, correcto. Vale, bueno, que hablamos de los Galácticos porque era el Super Madrid de los Galácticos y tal. Pero Valencia tenía un platillo. Dicho lo cual, no estoy quitando ningún mérito al Valencia de entonces, ¿eh? Quiero decir, que olé con lo que hizo.
El Valencia hizo
claro,
un imposible.
Claro, es que
imposible.
Para ganar, el Madrid tiene que estar peor. Claro,
el Valencia hizo un imposible, que es ganarle ligas a estos Madrid y Barça. Eso es un imposible, como luego vino detrás el Depor, no sé si fue detrás o no, fue antes, fue en la liga de antes, y luego vino detrás el Atlético de Madrid.
Más mérito entonces, pero más mérito entonces que lo que estamos diciendo, porque era otro Madrid y otro Barça.
Y entonces, tendrá más mérito entonces lo que está haciendo el Girona ahora.
Para que Valencia Basket le gane la liga en 2017 al Madrid de Doncic, Rudy, Yui, pues claro que ellos no tienen que estar ahí, pero tú tienes que hacerlo muy bien.
Pero vamos a ver, ¿vale? Nadie está diciendo que el Girona lo está haciendo, súper bien. Súper bien, pero yo creo que llega un momento que se te acaba la gasolina. ¿Y cuánto te dará? Pues yo creo que le dará para estar en la Europa League, que para mí será chapó para el Girona. Estar el quinto clasificado.
Puede que el quinto vaya a Champions el año que viene.
Bueno, pues
con
entonces...
el cambio de
pues
formato.
Eso sí que sería regalárselo. Eso ya sería... Eso ya me parece a mí. Bueno, como estáis en todo lo alto, son las 3 de la tarde, en dos anuncios os voy a preguntar. Primero contamos la información y luego os pregunto por las cuentas del club.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Balance de cuentas 22-23 en el Valencia Club de Fútbol. El próximo 14 de diciembre, recuerdo, se celebrará la junta de accionistas de la entidad con unos números que ya lo contábamos ayer, a pesar de haber debilitado y empobrecido todavía más al equipo un año, una temporada más a nivel deportivo, sigue dando pérdidas, Iván.
Se puede hablar de mejoría, pero como dices, al final la situación deportiva no invita a ser optimista con los números que se han generado. Por ejemplo, ha reducido el número de pérdidas, que se queda en 1,2 antes de impuestos, en 7 millones después de ellos. Eso es una disminución con respecto a lo que se vivió la pasada temporada. Han aumentado los ingresos a 121 millones de euros. La temporada pasada fueron de 110. También se han reducido los gastos. En este caso, por ejemplo, los ingresos por competiciones ha bajado, evidentemente por el puesto en el que quedó el Valencia, de 12 a 7. Por abonados ha subido, de 12 millones de euros a 15. En el caso de los ingresos por televisión, también se han visto mermados por la clasificación del Valencia la pasada temporada y por las cesiones que se deben hacer también en ese acuerdo con CVC. Ha bajado un 4% los ingresos televisivos y la publicidad ha aumentado, una vez más, de 21 a 23 millones de euros. Como decíamos, los gastos se reducen, 134 millones de euros. Los gastos del personal son de 84, de ellos 72 corresponden al coste de plantilla, que sigue reduciéndose. La temporada 2021 era de 126 millones de euros y en la 21-22 de 91, ahora cerca de los 70 ese coste de plantilla. Recordemos que el Valencia tampoco cumplió todo lo que tenía o no utilizó todo lo que tenía en cuanto a margen del fair play financiero el pasado mercado veraniego
para
para reforzar la plantilla de Rubén Baraja. Otra cosa que aumenta es el patrimonio neto por la capitalización de los préstamos de Peter Lim, del máximo accionista, y hay que decir que también ha bajado la deuda total hasta los 335 millones de euros, que siguen siendo evidentemente una gran losa de cara al futuro próximo del Valencia.
Javier Solís, preguntado ayer por las cuentas, hacía la siguiente reflexión.
En circunstancias económicas complicadas, se consigue, como titular diría que se consigue una reducción importante de la deuda, y desde ese punto creo que es el camino correcto para seguir trabajando en busca de la sostenibilidad, sin renunciar desde luego a la parte deportiva. Sí, el club sigue convencido y efectivamente para nosotros la apertura del nuevo estadio es sin duda un elemento importantísimo para el crecimiento económico, para la ciudad y en definitiva sin duda un elemento que nos ayudará a seguir y a progresar en ese camino que buscamos de seguir saliendo para arriba.
Empiezo por el final. Esa necesidad ahora de cacarear a los cuatro vientos, la necesidad de reanudar las obras como yunque al que agarrarse en cuanto a la tabla de salvación se refiere del Valencia a nivel económico, si tanta necesidad ha habido en todo este tiempo por reanudar las obras para reflotar el club a nivel económico, desprenderse de tener que sostener dos casas, por así decirlo, y poder refinanciar la deuda y empezar a obtener ingresos atípicos, que ya contamos en COPE, que el club tiene una especulación, unas cuentas, unos datos de unos 20 millones de euros por temporada, también bastante debatible, lo hemos hecho en la redacción, porque Valencia es Valencia, y estando la Arena, estando incluso el Ciutat, estando el propio nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol, más la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que también acoge eventos y grandes conciertos, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué previsión puede haber real de esos ingresos extraordinarios con la construcción del nuevo estadio, pero os pregunto, empiezo por el final, como digo, el tema del nuevo estadio. Ahora de repente es la tabla de salvación. Me da la sensación de que cada temporada la cortina es diferente. Ahora es el nuevo estadio como principal resorte para las cuentas del club.
¿Tú crees que ha cambiado? Yo creo que siempre lo ha sido.
O sea, ¿el estadio? 14 años parado, nadie ha movido un dedo.
No, quiero decir...
El dinero de CVC no es de ayer, ¿eh? El dinero de CVC no, ya no. Se lo dieron hace tiempo.
No, lo que digo, sí, está claro que no concuerda, no es coherente un discurso con los hechos. El discurso con los hechos no es coherente, eso es evidente. Pero que el discurso siempre ha sido el mismo, que ellos se han aferrado a la tabla de salvación del nuevo estadio. Esto no es de ahora, esto es de hace tiempo, pero como tú dices, no han apoyado su discurso en hechos, y no han hecho nada para que podamos pensar que eso es así, o que al menos han querido salvar al club, porque si veían cuál era el salvavidas, no sé por qué no ha habido más movimientos en ese sentido.
Bueno, viene a confirmar que a Peter Lim le importa lo mismo que a cualquier ciudadano que no sea de valencianista el Valencia Club de Fútbol. No, porque si la tabla de salvación económica, claro, para el club era la reanudación de las obras y la finalización del nuevo estadio, el máximo accionista con más del 90% de las acciones de un club habría dicho, yo me encargo, yo lo organizo, yo...
Sí, pero... Perdona,
y no
pero
lo ha hecho.
Sí, pero eso, que es así... choca con la palabra que venimos escuchando en los últimos años ya desde el asunto del COVID, que es sostenibilidad.
Sí, sí.
Y es sostenibilidad, traducido es, Lim no pone ni uno más. Y entonces, puede ser que estratégicamente acabar el estadio sea la solución o una de las soluciones a la economía del Valencia, pero...
Daño no le va a hacer, es evidente.
Sí, pero choca frontalmente con la palabra sostenibilidad, que es la que se emplea en el, ¿cómo le llamáis? Management local.
Sí, sí.
Aquí en Valencia, para traducir, Peter Lim no pone más dinero, entonces lo traducimos por sostenibilidad. Que está en todo su derecho, pero que desde el COVID no se pone más. Bueno, perdón, no se pone. Se pone lo que hace falta exactamente para tener que sobrevivir.
Para no entrar en concurso acreedores.
Y se ha acabado.
Pero yo es que, quiero decir, vuelvo a decir lo mismo que digo siempre. Aquí hay una cosa clara. Peter Lim no miente a nadie. Lo que dijo lo está haciendo. Ahora teníamos claro y lo dijeron, lo dijo la presidenta Lei Jun en la última vez que habló, que creo que fue en febrero o marzo.
Febrero.
Hacia dónde iba este Valencia, que era únicamente con una hoja de ruta, que era la de reducir la deuda. para reducir la deuda, evidentemente...
Pero es que tampoco se reduce tanto. Eso es que a mí lo que me sigue sorprendiendo. Es que tampoco... La deuda total se reduce 40 millones.
40 millones. Bueno, bien. No se reduce tanto, pero me imagino que en su hoja de ruta es pegarle un mordisco de 15 el año pasado, de 40 este y de 20 el que viene.
Sí, al final lo vas ajustando. Rafa, vuelvo a comentarte lo de ayer. Estamos separando lo que, y no tendría que ser así.
Lo tengo aquí apuntado. Es que hay que separarlo.
No. Lamentablemente porque esto es un club de fútbol, no es una empresa de tornillos.
Pues entonces...
No puedes vivir de reducir la deuda a costa de seguir empobreciendo a nivel deportivo tu equipo. Porque al final, entonces, lo que estamos gestionando son tornillos y no es sentimiento futbolístico, que es de lo que se trata.
¿Te han hablado alguna vez de gestionar sentimiento futbolístico?
No, pero ¿cuánto dinero te podría reportar el Nou Mestalla a diario o anualmente?
Hablamos de 20 millones de euros.
¿Jugar en Champions cuánto te reporta?
60 millones de euros.
Pero no nos hagamos trampas.
Es que lo que dice Iván es muy importante.
No.
Porque tú estableces.
Porque ya no estamos en ese. Eso ya lo hemos dado, como dice Hugo, no tendríamos por qué darlo por asumido. Ya, pues entonces.
No, pero lo das por asumido tú, yo no. Yo sigo sin darlo por asumido.
No, digo que tú dices que no deberíamos de asumirlo.
La viabilidad del club, ¿por dónde pasa?
Tú puedes
por
no asumirlo.
Un proyecto fuerte a nivel deportivo,
vale,
que para eso requiere de inversión, de arriesgar capital. Evidentemente, a ti nadie te garantiza que si fichas a Mbappé, el año que viene el Valencia vaya a ser campeón de Liga y juegue la Champions.
Sí, pero
estarás más cerca. No. A eso ya has renunciado. Para mí, renunciar a eso es una ofensa para un club centenario
para
como el
Valencia.
Para ti, para mí
y para todos.
Pero no hagamos trampas, que cuando el Valencia jugaba Liga de Campeones un año tras otro con los Emery y Quique Sánchez Flores, debería también 400 y pico millones.
Estamos en ese momento abierto a endeudarte porque era otra política. Tú tirabas a fiarlo todo a lo deportivo. Ahora al revés.
El Valencia lleva dando pérdidas desde que está menos el año de Mateo Alemany, tú te lo fías todo a lo deportivo. Porque hizo lo de Neto y ya está, si no hubiera dado también.
Te digo una cosa, yo prefiero ese modelo de fiarlo todo a lo deportivo.
Yo no tengo ninguna duda. Yo lo volcaría todo al modelo deportivo. Pero no soy el máximo responsable de la gestión. ¿Qué?
Mejorando la gestión, es decir, lo volcamos al modelo deportivo, acertando un poquito más en las decisiones y así va reduciendo la deuda.
Es que eso
el Valencia ha habido años que también ha conseguido.
Necesitas también tener una buena estructura de trabajo a nivel deportivo para acertar. Pero evidentemente...
Es que si no, da igual lo que hagas.
Aquí se le está dando la espalda constantemente y ya lo damos por asumido que el Valencia va a crecer como club a nivel económico porque ahora es reanude y termine las obras del nuevo estadio y no confeccione una buena plantilla para, como dice Iván, hay 60, 70 millones de euros ahí sobre la mesa temporada tras temporada, que es quedar entre los cuatro primeros.
Pero ¿quién le da la espalda? ¿Tú crees que la gran mayoría de los valencianistas?
El club y sus gestores.
Vale.
Es que de eso no se habla. Pero es que para mí es lo importante.
¿Pero quién es el club?
¿Pero qué queremos? ¿Tener poca deuda o jugar en la Liga de Campeones?
Luis Peter Lim.
Jugar en la Liga de Campeones.
Y ya está. Y Peter Lim tiene una hoja de ruta.
Claro, podría decir todos los días que es una vergüenza.
Claro que sí.
Que aquí no estemos hablando del mercado de fichajes, de fichar a dos extremos, a un central y un medio centro y a un delantero.
Correcto.
Para reforzar al equipo. Y estemos hablando de no apures el fair play financiero, no lo gastes, no inviertas,
pues
porque al final lo que tengo que hacer es las gallinas que entras por las que salen.
Pues entonces hablemos de eso y no hablemos de las cuentas. Es que tú no quieres separarlo y yo te entiendo perfectamente.
Pero es que no se puede defender unas cuentas
o lo
donde
separas,
sigues dando pérdidas sin inversión deportiva.
O lo separas.
Estás sacando la bandera de qué gran gestión, se han reducido los gastos en 40 millones de euros y nadie está diciendo, pero si no has fichado.
Pero
¿qué bandera vas a sacar si no has fichado?
No he dicho que sea una gran gestión. No digas que es una gran gestión.
Vale, perdón.
Como dices que estás sacando la bandera,
pensaba que la bandera desde el club, que se han bajado 40 millones.
¿Qué van a hacer ellos? Pues
yo estoy aquí para decir que no les engañen, que están sacando una bandera que no es real. Porque si tú bajas 40 kilos, pero fichas a un buen extremo, a un buen delantero, a un buen medio centro, haces un buen equipo y el equipo está... es un equipo competitivo a nivel deportivo, pues dices, oye, equilibrio entre las dos cosas, el tema económico y el tema deportivo. Si aquí ya vamos por hecho que el club cuando acaba estas cuentas encima dice, y los próximos dos o tres años, austeridad. No, austeridad, más austero
pero
no
tú,
se puede ser.
¿Tú crees que
o sea,
Corona
decir,
y Solís
no...? Directamente, oye, Jarensuk no, que está Alberto Mari, y ya está.
¿Tú crees que Corona y Solís no quisieran hacer eso? Claro que sí. Pero no pueden. Y ya está. Ahora, dicho lo cual, oye, si estás ahí, quieres hacer una cosa y tienes que hacer la otra, vete a casa. Bueno, eso es otro debate. Quiero decir, es que caer en... No, es que aquí los que apoyan... Pero sí, da igual, lo que apoyen es el Peter Lin, que tiene una hoja de ruta marcada y que en los últimos 3 años, 4, ha dicho claramente, no pongo uno más. Ya hago bastante, os hago bastante favor, que vino aquí el Kia Lima a decirlo.
Ese nombre te lo quería haber sacado yo, Rafa. ¿Para qué vino Kia Lima a decir que querían estar en Champions de Europeo? No sé. Pero entonces no me digas que siempre han dicho lo mismo. ¿Por qué no han dicho lo mismo?
¿No han dicho lo mismo? ¿Por qué?
No, porque Kia Lima en
diciembre a enseñarse, lo pasean, lo muestran, le hacen un public reportaje diciendo...
Porque es el dueño. Sí, ¿y qué más?
Te estoy diciendo que entonces no siempre te han dicho lo mismo.
Pero que... ¿Qué han dicho lo mismo? No, que había que ajustar.
La estrategia era lo mismo. Sí, que había que ajustar, pero estamos hablando de que tú has dicho que ya renuncias al sueño de ver al Valencia en la Champions.
Claro.
Vale, pues yo te digo, entonces, ¿para qué viene el hijo aquí a decirnos que el sueño de Meriton es tener al Valencia en la Champions? Pero si no tiene...
Una bomba de humo de que alguien se lo crea.
Pero si yo ya sé que era una cortina de humo, si lo sabemos todos.
Sí, pero es una mentira más.
Claro, que entonces no están diciendo la verdad ni lo mismo.
Igual que reducir las acciones.
Peter Lin no ha mentido a nadie. Yo no digo Kian Lim. Yo digo que Peter Lin no ha mentido a nadie. Eso es lo que yo defiendo. Los demás, pensad lo que queráis. Yo defiendo eso. Porque él claramente dijo, lo contamos en COPE, no pongo ni uno más.
Pero ¿Quién está pidiendo que ponga? Están pidiendo que gestione bien.
Pero si deja a su hijo que mienta, estamos...
No hace falta que ponga más.
¿Qué no sabe gestionar? ¿Cómo van a gestionar bien?
¿Quién es el dueño del Girona?
¿Cómo lo van a hacer?
El dueño del Girona es el City Football Group. Los aficionados del Girona no están pidiendo que el dueño del City ponga 30 kilos más, sino que gestione bien la plantilla, que es lo que ha hecho. Si al final lo ideal sería que el club fuera autosuficiente con lo que haga deportivamente.
Eso
nadie
imposible.
Pide que... No, imposible, no.
Eso
fue.
Es imposible. Eso pasa...
Autosuficiente deportivamente.
Es que hablando, a mí me hace mucha gracia que Fermín...
ejemplo al Girona, por favor.
No, es que Fermín ha puesto...
El Girona lleva 2 ratos ahí haciendo...
Es que Fermín habla... porque está empezando.
Perdón.
Es que Fermín habla de la Real Sociedad...
El Valencia del Imni 1.
Hombre, pero ¿por qué no es la Real Sociedad? Porque la Real Sociedad también tuvo un momento muy delicado en lo económico.
El Girona ya lleva 2 ratos más que el Valencia del Imni haciéndolo bien.
No, pero vamos a ver. Es que otra vez. Es que vosotros, como no queréis separarlo...
No, es que no lo quiero separar. Es que,
pues ya
es
está,
que,
pues que, entonces
es que
acabamos el debate, es que además, y volvemos al fútbol.
Un tío que tiene más del 90% de las acciones del club no puede decir nunca, como estás aseverando, no pongo ni uno más, no os ayudo nunca más. No, que no os ayudo, que el club es tú, que eres el máximo accionista, que es a ti, que es contra ti, contra el que estás gestionando mal, contra ti mismo, contra una empresa que tienes más del 90%.
Sí, pero nadie puede pedirle a Peter Lim, lo entiendo, que ponga más dinero. Él es dueño del dinero que
eso
tiene.
Eso de que
pero,
no ponga más,
bien,
en enero del año pasado puso 35, que ahora evidentemente se los quiere cobrar, claro que sí. Pero ha capitalizado ya varias veces, porque ha puesto...
No, todas bolsillo. Menos esa.
Pues entonces...
Creo que son cuatro, te puedo decir exactamente.
Sí, pero que lo
sido.
Que pasa es que luego eso tampoco nos vale. Porque como lo capitalizan acciones, resulta que no es dinero que va a la caja. No es dinero que podamos gastar. Pero también es dinero que sale de su bolsillo.
Es que,
quiero decir, decir que Lin
no
ha puesto dinero...
Si no pone ese dinero que está poniendo esos 35 que acabas de hablar,
estamos en la calle.
Entraría en concurso de acreedores.
Bueno, bien.
Entonces lo hace para salvar su situación en la empresa. Vale. No para salvar a la empresa. Vale. Es bien distinto.
Decir, que no pare, pues
se ya. protege.
Pero yo estoy aquí como defensor de Peter Lin.
Sí, nos viene muy bien. Si no, sería un debate estéril.
No confundamos. Yo no defiendo a Peter Lin. Para nada. Yo estoy en contra absolutamente de su gestión. Pero como yo voy al origen, ya que vais al origen, yo voy al origen. Quiero decir, entonces, como yo siempre vuelvo al principio es que la culpa es pues que se dio a este señor y ya está. Y que después, cuando se pone sobre la mesa la posibilidad... Correcto. Y que cuando se pone en la mesa la posibilidad de ir a una hipotética venta de sus acciones y tal, no acudieron a la ampliación de capital la gente, no acudió. Entonces, estamos un poco, pues eso, no un poco no, estamos sometidos a lo que quiera el dueño. ¿Es lamentable? Sí, claro que sí. Me gusta a mí 0-20. Es decir, no estoy defendiendo la gestión de Peter Lin. Que no se confunda.
Zamora, ¿qué ibas a decir de la Real Sociedad?
No,
porque
es que...
yo te he puesto un ejemplo, porque la Real Sociedad también tuvo una situación financiera muy delicada.
Sí, claro, pero olvidamos que esa situación viene porque viene de segunda división. Claro,
pues
es que
tú has estado a puntito.
Claro, no, bueno, ya, pero es que claro,
de la Real Sociedad solo nos gusta cuando juega la Liga de Campeones. A, cuando ha estado en segunda división y chupando 16, 17, 14 y 15.
No ha tenido un dueño multimillonario que sea en la lista Forbes todos los años.
Ya, pero es que
no, pero mejor. Es que al final, ¿quién busca? Nadie busca que Peter Lim ponga. Si es que no va a hacer, y tampoco lo hizo en su momento, poner 80 millones de euros para fichar a un futbolista. Pero no es Abramovich.
Ya, bueno, pues.
Con que haya una sostenibilidad deportiva, sobre todo, y el equipo funcione como un equipo normal, sobra.
Eso no existe. Mira, el Betis está endeudado hasta arriba haciendo una ampliación de capital cada 2x3. El Atlético de Madrid, si en enero no está vendido, ya veremos qué es lo que pasa. El Barça, hace falta que os cuente lo que pasa.
El Barça.
El Real Madrid acaba de pedir 600 millones de euros más para acabar su estadio. ¿Queréis que sigamos? Sí, es que están todos igual.
El problema es que no, no es de dinero, no es lo que ponga Peter Lim, que ha puesto mucha pasta. Lo podéis decir de cualquier manera. Peter Lim ha puesto mucha pasta. El problema es de gestión.
Claro,
el problema es que no saben, gestionar. Por eso, no, ya, pero estáis
diciendo.
Todos
los equipos
que sale en la lista Forbes, que ponga más pasta. Pero ¿cómo va a poner la que no quiere?
Pero todos los ejemplos.
Bueno, que ponga más y te digo, y la ponga mejor.
Todos los ejemplos que
¿pero por qué tiene que poner más?
Todos los ejemplos que habéis puesto han dejado de fichar. Todos los ejemplos que habéis puesto han dejado de gestionar a nivel deportivo.
Hombre, el Barça no ha dejado de fichar y es una vergüenza que le dejen fichar al Barça.
Bueno,
pero No.
Una pregunta.
Hombre, claro.
Bueno, pues si es delito, ve y denuncia.
Pero
yo de momento no he visto que nadie lo haga.
Ah, bueno, ya.
Yo de momento no he visto que nadie lo haga.
Es el que tiene más fuerza para llegar.
El Valencia tiene 11 millones de euros de margen de fair play financiero y no ha acudido a gastarlos.
¿A ti no te parece
que...? A nosotros no van a dejar hacer lo que ha hecho el Barça con las palancas.
¿A ti no te parece, salvando las distancias de el Barça y el Valencia, que Lamine Yamal es a Diego López lo que Javi Guerra es a Fermín y Marc Guiau a Alberto Marí?
Hombre, yo es que creo que por el camino te encuentras a Íñigo Martínez,
a Gundogan con 30 y no sé cuántos,
a Joao Félix, a Joao Cancelo, otra cosa
sería titular, sería titular 70% de los equipos.
¿En serio que vais a comparar el Barça con el Valencia?
Bueno,
yo he dicho
Pedro, pero es que yo he dicho, y el Betis,
Pedro compara el Betis, la Real, el tirar mano de la cantera entera, claro, y de sacar a chavales, pues, y hacer
una cosa, el Villarreal. El Villarreal no se puede hablar del Villarreal. El Villarreal ha vendido a Jero Rulli en mitad de una temporada.
A Nico Jackson,
a Chukwueze, a Pau
mejor,
Torres.
Pero que el mejor Valencia
Pau
de
Torres,
la historia,
que es Javi Guerra.
Que el mejor Valencia de la historia ha hecho eso todos los años.
Hoy hasta el de gestión, que no señalemos ni a los dueños, ni al dinero, ni a que ponga más. Es que no saben gestionar. Y ahora encima no quieren, y encima se cachondean.
Pero que
van
el pack entero, es que eres tú el que lo está diciendo. Que van el pack entero. Que van el pack entero. Que el Valencia llegue al mercado de verano y haga último día, Yarenchuk. Último día, Yarenchuk. Mira lo que es Yarenchuk. 2 meses para cerrar 250.000 de canos. Es una vergüenza. Una vergüenza. Ya. No es una cuestión solo de dinero, es una cuestión del pack completo.
Claro.
Pero esto no se cierra con. No ha engañado a nadie. Él lo ha dejado claro. Si denunciamos todo el pack completo, no que mienta o deje de mentir.
Pero Hugo, ¿cuántas veces
que
lo
que por cierto,
denunciado?
Para mí engañar a alguien es que en junio se venda que hay un ascenso de cargo del director deportivo, que pasa de director de fútbol a director deportivo y que va a tener, que eso es, le va a dar autonomía para poder agilizar la gestión y poder confeccionar en el mes de julio, que salió sacando pecho en julio, entrenador renovado y 2 fichajes,
sí.
Senki Pepelu. ¡Eso es mentir! ¡Eso es mentir! O sea, que lo diga Lim, o lo diga Corona, o lo diga Solís, es mentir, porque va en el mismo pack, no separo. No separo, porque es un club de fútbol con el escudo Valencia Club de Fútbol. Para mí no es, para mí es mentir.
No, si estoy de acuerdo contigo.
Entonces.
Yo, no, porque no me estás entendiendo. Que yo lo que estoy separando es las cuentas, los balances de cuentas, que es lo que ha generado este debate, que lo hemos cambiado al de siempre. Y al de siempre estoy de acuerdo completamente
no,
contigo.
De cuentas también es mentir. Decir que ha reducido la deuda. Si no ha habido una inversión en lo deportivo, claro, solo faltaba. Solo faltaba que no redujeses la deuda.
Entonces no es mentir.
Sí que es mentir, porque estás tapando que no has hecho una inversión deportiva.
No.
Que has ascendido a Fran Pérez, a Diego López,
entonces,
a Javi Guerra.
Es
mentir.
No, mentir. O sea, quiero decir, no es mentir si quieres, ¿vale? No, es engañar, probablemente, ¿no? O gestionar mal.
Es gestionar mal.
Si vas a los detalles.
Es gestionar mal, ya es hacer trampa al solitario, pero no es mentir.
Sí, es mentir.
Es decir,
hacer trampas es mentir.
Vendo a los buenos y no ficho a nadie. Evidentemente reduzco la deuda.
Claro.
Estoy diciendo la verdad.
Pero
¿sí o no?
Esa decisión,
a que
la dirección
si
deportiva no ha tomado
esa decisión. Si hablamos
de las cuentas, son las cuentas de un club deportivo. son las cuentas de un club deportivo. No puedes separarlo. Si tú dices que reduces el gasto, evidentemente vas a bajar la deuda. Pero esto se trata de que la maquinaria, o sea, quiero decir, no compramos leña, la locomotora gasta menos, pero anda menos también.
Esto se trataría si tuviéramos otro dueño que le importase esto, lo que tiene entre manos, y que además supiera lo que tiene entre manos. Como ni le importa ni sabe lo que tiene entre manos, pues estamos a balances de cuentas más 0,5. Olé, y ya está. Y los de aquí,
no, Rafa, estamos a palmitas. Merced.
Los de aquí, el management local, a dar palmitas.
A merced de que Baraja.
El dueño lo ha conseguido lo que quería, que era a positivo.
A merced de que Baraja, Javi Guerra y Diego López metan al equipo, no sé si este año o otro, en Europa. Y a ti te entre un ingreso deportivo distinto al que te están dando hasta ahora.
Hablan del estadio.
Pero donde voy es que es a lo de ayer. Fácil, o sea, el contexto está claro, no fichan. El contexto está claro. Ahora Baraja y el equipo tienen claro que tienen que jugar lo que están jugando y con lo que tienen y a morir.
Seguida más.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Crees en la rutina? ¿En el dinero? O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008. Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Levante, Zamora, pendientes de la reunión con el CTA.
Sí, hasta hace un rato el Levante todavía no tenía constancia de que el CTA fuera a facilitar ese audio de la conversación entre el colegiado Milla, Albéndiz y el VAR por el gol anulado a Dani Gómez en Butarque. El Levante lo que ha planteado, según ha podido saber COPE, es ya que está Javi Calleja en la reunión en la sede de la Federación en Las Rozas con el resto de técnicos de primera y de segunda división, a la que acabo de ver hace un ratito que ha llegado, no sé si solo él, por lo menos Gil Manzano, según están contando nuestros compañeros desplazados allí. Estaba previsto también que fuera a Medina Cantalejo, no sé si va a ir, pero Gil Manzano ya está por allí. Van a hablar esta tarde CTA y entrenadores. Pues el Levante ha dicho, oye, ya que está allí
que se acerque
Calleja, si os parece bien, él puede ser el que escuche ese audio. El CTA... de momento no.
Yo no sé si tendría que ir alguien más. Si tú emites un comunicado y pones en redes sociales, solicitamos el audio al CTA de la conversación entre el árbitro y el VAR con la acción del gol anulado a Dani Gómez, yo creo que luego tienes que darle más empaque, ¿no? Es como que, bueno, ya que está Javi allí, que vaya al míster y con eso ya nos conformamos.
Yo entiendo que lo que es, Hugo, que eso te doy toda la razón, lógicamente, lo que entiendo es, por nosotros que no sea. Oye, que está allí, o sea, decir, que si tenéis algún problema, que por nosotros no sea, que está allí Calleja, que si queréis que vaya ahora mismo, que va, porque como el CTA, Jorge Lucas, el responsable de servicios jurídicos del Levante, hizo esta petición, o empezó a hacerla ya, a tramitarla, el sábado por la mañana, o sea, el viernes el Levante lo anuncia, el sábado por la mañana ya está tramitada la petición. Hombre, hoy es martes, yo entiendo que el CTA tiene muchas cosas que hacer, pero no sé si muchas tan o más importantes que atender a uno de los clubes afiliados de la Federación Española de Fútbol.
Faltaría más. Pero
yo creo que va por ahí, porque lógicamente lo que tú dices, esto es una cosa protocolaria, hay que ir allí, no es fácil, porque quieren evitarse filtraciones, tiene que ser todo muy con mucha burocracia, pero yo creo que va por ahí. Estamos ahí, que si os viene bien, pues está Javi Calleja. Que, por cierto, tiene miga la cosa. Me está contando Fouto desde ayer por la noche que el CTA está valorando junto al Departamento de Integridad de la Federación Española, bueno, es integridad, a ver, separemos aquí los comités, no vaya a ser que piensen que yo estoy mezclando intereses, si las declaraciones de Calleja son susceptibles de que el comité de competición entre y sancione. O sea que el asunto tiene mucha miga. Allí están todos reunidos en Madrid.
Y esta tarde tenemos baloncesto.
Este martes vive el mejor baloncesto de Europa en COPE más Valencia.
Fernando Yoley de tres, triple de Semio Yoley, triple de Valencia Basket para volver a ponerse por delante en la Fonteta.
Desde las 8:30 disfruta con nosotros de la octava jornada de la Euroliga. Valencia Basket, Real Madrid desde la Fonteta, con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de Nacho Herrero.
La gente ya sabe que el equipo es fiable.
Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ganas de baloncesto, Fermín, partidazo de una serie de tres.
Sí, es el primero de esta semana fantástica, como tú la has llamado. Estarán Buba Touré, Jovic, que sabes que tuvieron el virus en Milán. También Chris Jones con el tobillo. No se van a perder la fiesta de hoy, si no pasa nada de aquí a última hora antes del partido. Y yo creo que el factor Fonteta va a ser clave. Se espera casi lleno, por lo menos igual a la de entrada.
Lo disfrutaremos y viviremos aquí en Tiempo de Juego. Sean felices, adiós.